sabes quién es nuestro invitado de hoy, ¿eh?
No.
Es persona de orden.
Interesante.
Si estuviera Carlos Rodríguez Brown, Carlos diríamos Brown. Que no lo contara. O sea,
a lo mejor es Carlos Rodríguez Brown.
Es correcto. La respuesta es correcta.
¿Es Rodríguez el Bueno?
Sí, Rodríguez el Bueno, sí. Carlos Rodríguez Brown, querido doctor, buenos días.
¿Cómo le va, licenciado?
Bueno, es doctor en ciencias económicas, como saben ustedes, es catedrático de la historia del pensamiento económico en la Complutense. Y es autor de éxito. Es un celebrado momento editorial cuando el doctor Rodríguez Brown prepara un libro que sus seguidores devoran para estrechar, para ampliar debidamente los límites de su conocimiento, ¿no? Y esto lo consigue pues incluso haciendo un libro que edita Lead, que se titula Economía de los no economistas, en el que los que no sabemos economía, doctor, podemos entender o podemos saber de lo que se habla.
Naturalmente, está pensado en ese exactamente en ese mismo sentido, porque mi idea es que todo el mundo habla de economía, cosa que me parece muy bien, y los economistas no tenemos por qué reclamar ninguna monopolización de la visión económica, ¿no? La podemos profesionalizar, se supone que debemos hacer eso, pero no monopolizarla. Y entonces descubrí que había un enorme abanico de ideas económicas interesantes en los ámbitos más insospechados, y el libro trata de eso, y empieza con los westerns de John Ford y termina con Shakespeare y pasa por encíclicas papales y por políticos, y en todas partes encuentro, creo, mensajes de gente que no es economista pero que habla de economía y con aspectos que yo creo que son interesantes.
¿Y cuál es la sugerente visión del capitalismo que tienen las películas de John Ford?
Ah, eso me ha gustado muchísimo, porque John Ford era un declarado socialista, no comunista, pero sí un socialdemócrata. Él siempre decía que era un socialdemócrata, y aborda el capitalismo de una manera muy curiosa, que es cuáles son sus condiciones de existencia, de surgimiento, de nacimiento. No habla de las películas de Ford, si recordáis, no hablan de el capitalismo desarrollado, salvo pequeñas imágenes, a lo mejor al principio y al final, por ejemplo, de Liberty Balance, ¿no?, cuando se ve el ferrocarril, pero en esencia está hablando de las primeras comunidades, ¿no? Y mi tesis ahí es que está hablando de las condiciones del capitalismo, está hablando de la propiedad privada, de la importancia de la ley, la importancia del orden y, por supuesto, la importancia de los afectos, la iglesia. Una película tras otra, aunque sean aspectos distintos, nos está hablando de las condiciones de la existencia del capitalismo. Un socialista y su visión, como es obvio porque es un genio, es una visión muy interesante, ¿no?
¿Y el mercader de Venecia, de Shakespeare, qué enseñanza le deja?
Ah, bueno, el mercader de Venecia es, a mí me parece una obra maravillosa, porque yo abordo ahí dos asuntos. Primero, el dinero, cosa que es bastante, bastante claro, la cuestión de los préstamos, etcétera, el papel de la banca, y también los contratos. Es que la escena fundamental del mercader de Venecia tiene lugar en un tribunal, donde se discute un contrato, la validez exactamente de un contrato.
Sí, cortar o no cortar un pecho.
Exactamente, una libra de carne del pobre Antonio.
Lo que pasa, maestro, que eso estaba ya en don Juan Manuel en el Calidad Digna, ¿eh?
Hombre, claro.
En el don Juan Manuel.
Pero claro,
Shakespeare lo toma de la literatura oriental a través de España, ¿no?
Pero si hay de esto hay mucho material, hay un libro gruesísimo que se llama Economía y Literatura, que han hecho Luis Perdices y Manuel Santos Redondo, que tiene, pues, el campo, como bien dices, es enorme. Pero déjame que vuelva al mercader de Venecia, porque creo que tiene interés para nuestros oyentes, espero. Porque lo que se discute ahí es la relación entre la justicia y la clemencia, y entre la justicia y la moral, entre la justicia y la solidaridad. Y en el famoso monólogo que hace Portia vestida disfrazada de abogado, lo que plantea es eso, y dice la clemencia no se puede exigir, la justicia sí, la justicia tiene reglas precisas y la moral no. Y lo que le reprochan a Shylock, al judío prestamista, es que sea un hombre cruel, un hombre inclemente. Y esta distinción entre lo que es justo y lo que es moral, creo que tiene también aspectos económicos relevantes.
Bueno, hay otros, usted ha nombrado ahora encíclicas y otros mitos y otras publicaciones y otras relaciones. Pero hay un cuenta usted un pasaje del libro, ¿cómo han visto los medios de comunicación la historia del comercio español? Y eso es muy interesante.
Sí,
¿usted me lo contaría?
Sí, con mucho gusto. Reviso lo que durante 25 años que han dicho los medios de comunicación sobre el comercio, ¿no? Y como me imagino que os podéis imaginar, los que tenéis alguna edad, pues sois prácticamente ningunos, ha habido una evolución notabilísima en cuanto a lo que era la visión del comercio, digamos, en los albores de nuestra democracia y lo que ha sido después, ¿no? En los albores era una visión muy restrictiva. Veníamos del franquismo. Siempre digo que la diferencia entre el franquismo y la democracia es que el franquismo era muy intervencionista en lo micro y contenido en lo macro, y en la democracia hemos ido al revés, hemos ido expandiendo la intervención del Estado en lo macro, pero hemos ido liberalizando la microeconomía, de tal manera que si uno rastrea el comercio en la prensa, que es lo que yo hago precisamente, se ve ese movimiento, y se ve como al principio de la democracia, pues les parecía a la gente un escándalo, no sé, que las tiendas pudieran abrir los fines de semana, o que los horarios pudieran ser libres, o cosas así, y con los años, muy lentamente, y por supuesto con altibajos, como todos sabemos, pero el movimiento claramente es hacia una mayor libertad en el comercio, y yo creo que eso hay que celebrarlo.
¿Por qué afirma usted que tanto PP como PSOE esgrimen retórica antiliberal?
Eso a Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como Rodríguez el regular, porque Rodríguez el malo de Zapatero, ya sabemos, pero eso no le va a gustar. Lo que hago ahí es analizar el discurso político de socialistas y populares en materias económicas. Y entonces lo que intento demostrar es que mientras, aunque ellos dicen que son muy distintos en sus discursos, en realidad se parecen bastante. Y por algo hablamos del pensamiento único, el pensamiento predominante, o me gusta llamar el pensamiento fofo, pastelero, esto de que un poquito de mercado, otro poquito de Estado, un poquito de aquí, otro poquito de allí, y al final confluyen en una visión que no es una visión liberal, sino una visión que es una mezcla, un híbrido de libertad y coacción. Espero que Miguel Ángel lo lea y me diga qué le parece.
Seguro que me gusta. Me gustó, no, es que creo que tienes razón en la esencia. Me gustó mucho ayer el comentario que hiciste en una línea, claro, sobre lo que es el nuevo fascismo de los gobiernos, que nos intentan gobernar todo, desde los alimentos hasta... Y creo que en este caso, tanto PP como PSOE lo han demostrado con la ley antitabaco, ¿están todos de acuerdo? Claro, eso es porque, en fin, esto es así, ¿no?
Es verdad.
No obstante, te agradezco que hayas escrito un libro pensando básicamente en mí, y los que no tenemos ni idea, no sabía que había estado tanto tiempo pensando, Carlos Rodríguez, totalmente. El bueno. Gracias.
Solo en ti.
Oye, de todos modos, a mí me impresionó mucho esta defensa del Mercader de Venecia. A mí es una obra que la arbitrariedad con la que se trata al pobre judío,
claro.
Me parece que de justicia nada. Es decir, que está el señorito que se ha gastado el dinero, que no trabaja y que se permite una vida estupenda y que pide dinero alegremente sin saber si lo va a poder devolver o pensando en que no lo va a devolver, y luego está el pobre judío, que hay una verdadera conspiración judicial para acabar al pobre, no solamente... Bueno, el judío es cruel, de acuerdo, pero es que le acaban confiscando los bienes, le acaban... Bueno, es que yo casi diría que es un antecedente del holocausto.
Eso viene de la tradición, como señalaba antes, de la tradición medieval española y francesa, fundamentalmente, también de la italiana, ¿no?
Pero es una obra...
De toda parte del Mediterráneo, que es receptora de los cuentos de la Mil y una Noche, ¿no?
Lo que hay es un
sentimiento antisemita muy fuerte.
Terrible.
Terrible, que es el que inspirador de todo eso. Al fin y al cabo, Shylock es un personaje de... Pero Shylock es un personaje pensado para ser odiado.
Eso. Entonces,
claro,
pues yo no le odio, y de verdad, yo...
Tú no, ni yo tampoco.
Cada
pero
vez
que... digo, en la época el sentimiento antisemita lo pone ahí para ser linchado. Bueno, y por eso se le ocurre una de las cosas más atroces que se le ha podido ocurrir nunca a un acreedor, que es cortarle una libra de carne del pecho al deudor, ¿no?
Pues entonces, claro. Tenéis que mirar el ensayo, porque yo abordo todos estos asuntos, incluso intento explicar el contraste entre el mercader y la obra en la cual se inspira. que es la obra de El rival de Shakespeare, el famoso Marlowe, sí. Y la obra se llama El judío de Malta, sí. Y lo interesante de El mercader de Venecia es que por primera vez pone un retrato mezclado del judío, de tal manera que se han encontrado ahí elementos de ruptura con la viejísima tradición antisemita. ¿Por qué? Porque el judío no es tan malo como la caricatura, ni los cristianos son tan buenos, precisamente por lo que dice Iñaki, ¿no? Y lo interesante de esta obra, tiene muchísimos aspectos interesantes, cuando se publicó, era una comedia. La gente iba al teatro a reírse. Solo a partir del siglo XIX cambia y se transforma en lo que es ahora, que es un drama en donde hay una masiva identificación con un personaje que no es el que da el título a la obra y que aparece solamente en 5 de las 20 escenas que tiene la obra. El personaje principal es Antonio. Antonio es el mercader de Venecia.
Lo grave es que ha perdido el sentido del humor. Claro,
es verdad.
Ahí está el problema. Claro.
Dos preguntas meramente circunstanciales. Una, ¿por qué el Perú ha estado creciendo por cima de los del 5%? ¿Y qué peligro corre de que todo ello se vaya al garete, a pesar de que no haya distribuido racionalmente la riqueza ni haya evitado, no, quizás sea poco tiempo, ¿no? Grandes bolsas de pobreza. Pero ¿cómo puede irse al garete ganando quien gane cualquiera de los dos candidatos que ahora mismo están ya en la segunda vuelta?
Pues yo espero que no cambien lo que han hecho durante los últimos años, que es básicamente dejar de fastidiar muchísimo a los peruanos, ¿no? En América Latina, el subdesarrollo financiero que tienen les ha dado una ventaja muy grande, y es que no han tenido crisis. ¿Por qué? Porque no han tenido burbuja inmobiliaria, no han tenido la capacidad de generar la burbuja inmobiliaria como hemos tenido aquí varios países en Europa, empezando por España. Entonces, América Latina, al revés de lo que uno pueda creer, está creciendo muchísimo, no solamente el Perú, incluso mi Argentina, con esos desastrosos gobiernos que tiene, está creciendo a unas cifras muy elevadas. Entonces, ¿qué creo que está pasando en América Latina? Pues esencialmente un poquito de calma, un poquito de tranquilidad, un poquito menos de alteraciones políticas y de fastidios, salvo en algunos países, Venezuela, en fin, lo que sabéis, pero en otros países se ha dejado más o menos a la gente en paz, y la capacidad que tiene la gente de trabajar, incluso los latinoamericanos, es muy grande. Perdona,
no, no, si era un poco eso, como decir que los pobres, que suerte tienen los pobres que nunca se intoxican con los otros, ¿no?
En realidad la intoxicación gravísima, como sabemos, y en América Latina y en España hemos sabido muchísimo de esto, es que la capacidad que tienen los gobiernos de hacer las cosas mal y de dañar a los pobres es enorme, ¿no? Con el crecimiento lo que viene es una de las características básicas del pensamiento único, que es la enorme preocupación por la desigualdad. El otro día leí un titular que me interesó muchísimo en el diario El País, que decía: América Latina crece, pero ¿qué problema la desigualdad? Oiga, un momento, aquí el problema es la pobreza. Todos los crecimientos económicos, empezando por el español, se desarrolla siempre en condiciones de desigualdad. ¿Por qué? Y porque no es inconcebible pensar que todo el mundo va a crecer al mismo tiempo y en el mismo ritmo. Entonces, lo que sucede es que una vez que empieza a crecer la economía, empiezan los cánticos, las burocracias, los fondos monetarios, los bancos mundiales y todos los políticos a decir: ¡qué barbaridad! ¡Qué desigual es América Latina! Oiga, mire lo que era hace 50 años.
Sin perder de vista que ellos nunca lo han tenido. Es decir, que el problema de Perú, como de otras de otros países de esa amplia región, es que nunca han tenido las condiciones básicas para que se instalara allí un capitalismo expansivo. Recuerda la etapa en que fue predominante el pensamiento de Celso Furtado y otros analistas, en que lo que se hablaba de la dependencia y de tal, pues determinaba que eso era un sistema capitalistas impuestos muy minoritarios. Por ejemplo, el caso de Argentina es un caso maravilloso, que tú conoces mejor que nadie, ¿no? Bueno, que está impuesto sobre pueblos desarticulados, y Perú es un pueblo con una estructura social verdaderamente lamentable, verdaderamente por organizar. Pero vamos, en el sentido de Barber y de eso, especialista en estratificación, ¿no? Es una sociedad desestratificada, es una sociedad sin base, es una sociedad sin coherencia interna, donde no está actuando. Aquí se ha mencionado varias veces la palabra bolsa de pobreza. No son bolsas de pobreza, son situaciones generalizadas de pobreza. Porque, por ejemplo, en la sierra andina no hay una bolsa de pobreza. Lo que hay es una situación de pobreza, además, inmemorial, ¿no?
Que no hay, no es lo mismo Lima que Puno, ¿no?
Claro, entonces esas son sociedades que todavía no han llegado a la modernidad.
Tengo yo una pregunta para Rodríguez el Bueno. Es que lanzó ayer en Twitter una pregunta que decía: ¿y si los ricos dejan de pagar impuestos, sufrirán la revolución? Responda ahora.
Sí, eso es una provocación que me lanzó Carlos Alsina en La Brújula. Hay un artículo que se publicó en el Wall Street Journal, donde un señor decía eso, ¿no? Decía que lo que pasaba era que los ricos tenían que pagar más impuestos. Y entonces yo discutía esto, decía que las presiones fiscales son muy grandes en todo el mundo, que los grandes paganos de las agencias tributarias no son los ricos ni lo pueden ser, son siempre las clases medias y esencialmente las personas que no pueden escaparse del fisco. Los que pagamos impuestos somos los que no podemos evadir y los que no lo pagan son los que sí pueden, ¿no? Entonces el discurso me parece que es equivocado en el sentido de que se asusta diciendo va a haber una revolución porque si va a haber una revolución si los ricos no pagan. Yo decía, a lo mejor la revolución la vamos a hacer los contribuyentes, que ya estamos cansados de que con la excusa de que los ricos no pagan impuestos nos lo suben a todos los demás.
Carlos, deduzco que la lectura de tu libro convalida como un par de tardes de Zapatero con Jordi Sevilla, ¿no?
Yo creo que con
mejores resultados.
Son el equivalente, sí, inténtalo, a ver qué resultado te da.
Segunda coyuntura, el Fondo Monetario Internacional, aunque se ha corregido a sí mismo un poco al alza, sigue estando muy a la baja en la mitad de las previsiones del gobierno de crecimiento del PIB. El Fondo Monetario Internacional no acierta siempre, como es lógico, ¿no?
Eso en inglés se llaman understatement, porque creo que no acierta casi nunca, pero bueno. Claro.
Entonces, ¿aquí hay que creer al gobierno español con el crecimiento del 1,3 o al resto del mundo que dice que como mucho creceremos el 0,8?
Es obligatorio creer al Yo estaría más inclinado a creer al gobierno español. Ya sabe que mi teoría es que estamos saliendo de la crisis desde el año 2009. El mediados de 2009 es el punto de mayor deterioro de nuestra actividad económica. Y desde entonces hemos estado decreciendo cada vez menos y después empezando a crecer. Con lo cual yo creo que sí que saldremos siempre que los gobiernos no arruinen mucho el resultado de la recuperación. Y desde luego lo que no haremos es salir gracias al gobierno. Eso no, vamos a salir gracias a lo que ha pasado en los últimos 2 años, que ha sido un ajuste terrible de la economía privada española, terrible en términos de paro, millones de parados, y en términos de cientos de miles de empresas que han cerrado. Ese ajuste terrible es el que nos sienta la base para la recuperación. El gobierno podría haber ayudado muchísimo bajando el gasto público, bajando los impuestos y aumentando la flexibilidad de los mercados, y lo que ha hecho es justo lo contrario. Perdón, Rafa.
No, te iba a postillar, que a mí me parece que eso no lo niega nadie. Lo que se cuestiona es el porcentaje. Lo que ha dicho el Fondo, lo que han dicho otros observadores, ha sido que el porcentaje que estima, que prevé el gobierno español, es más alto de lo que en realidad va a ser. Y verdaderamente me parece que la pregunta de Carlos iba por ahí, ¿no?
Sí, claro. Y una tercera coyuntura. El señor Campa, secretario de Estado de la cosa económica,
es buena.
Dice que... Porque yo creo que la frase está incompleta, ¿eh? Y por eso no... El señor Campa lo que ha venido a decir es: hombre, yo no le aconsejo a los padres que a sus hijos les dejen un piso. Creo que es más conveniente, añadiría después, que les dejen una buena educación. Entre un piso y una buena educación, se pueden hacer las dos cosas. La primera ya le cobrarán el impuesto de sucesiones, que para usted será un puro que, a no ser que viva en Madrid o en Cataluña hasta cierto punto. Pero si vive en Andalucía o si vive en Extremadura o tal y que cual, va a tener que pagar dinero por ese piso. La buena educación a la larga es más rentable. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Ay, no me provoqué, licenciado. Hace muchos años conocí a uno de los grandes pensadores del siglo XX, el premio Nobel de Economía, que se llamó Hayek, y su último libro, estaba escribiendo un libro sobre la historia del socialismo en sentido lato, en sentido del intervencionismo, y estaba buscando una palabra para resumir el espíritu intervencionista, ¿no? Y la palabra que se le ocurrió fue arrogancia, ¿no? Pues esta gente son muy arrogantes, ¿no? Siempre se creen que saben mejor que los ciudadanos qué tienen que hacer ellos con su dinero, de verdad. Y esto da lo mismo a los partidos políticos, ¿no? También una política del PP que aconsejaba lo que había que hacer o cómo había que cocinar o qué cansinos, ¿no? Oiga, si la gente invierte en España, si invertimos en vivienda, alguna razón habrá, ¿no? Igual tiene que ver con los impuestos, igual tiene que ver con falta de movilidad laboral, igual tiene que ver con cosas relativas a la intervención, ¿no? ¿Por qué tiene que venir el señor Campa a decirle a la gente lo que tiene que hacer? Sobre todo, como decía Herrera, elegir entre inmobiliario y educación. Pero si son precisamente las dos cosas en las cuales los españoles invertimos. ¿O acaso tenemos alguna razón para dudar de que los españoles nos estemos preocupando del futuro de nuestros hijos? Pero caray, pero eso es no mirar la realidad.
Es que no son cosas excluyentes, claro.
Son, como decía Herrera, claro.
Son falsos en educación. Son falsos dilemas que no conducen a ninguna parte. Sobre todo lo que habría que plantearse desde el gobierno es qué estamos haciendo para tener una educación de tan baja calidad. Es decir, que evidentemente que esa debería ser la reflexión, pero plantear el dilema de una buena educación o dejar a tus hijos, la posibilidad de dejar a tus hijos una vivienda, parece que es un dilema absolutamente falso, y yo creo que además son los dos objetivos prioritarios de cualquier padre: darle una buena educación salvando las dificultades del propio sistema, que convendría precisamente desbloquear y arreglar al gobierno, y no lo hace, todo lo contrario, no hacemos otra cosa que cambiar los sistemas educativos y empecinarnos en el error uno tras otro, y luego hacer demagogias cuando hay iniciativas como el de la Comunidad de Madrid de crear ese bachillerato de excelencia, y bueno, le caen de chuzos encima cuando se intenta
por
poner algún remedio por elitista, ¿no? Una cosa
yo quería aprovechar
otra cosa, y luego el tema de la vivienda, pues claro, hay una razón de transmitir a tus hijos esa posibilidad de esa vivienda, ¿no?
Yo quería aprovechar que está Rodríguez Brown aquí entera para preguntarle, hay un tópico que está funcionando estos días de que conviene que el PP espere que no se adelanten las elecciones para que Zapatero haga el trabajo sucio, para que tome las medidas. Ahora, ya mi gran duda, yo estoy más en lo que dice Rajoy, de que los periodos de interinidad son poco útiles para despertar la confianza en la economía, ¿no? Y es que yo dudo mucho de que Zapatero vaya a ser tan altruista, de que vaya a hacer todas esas reformas laborales para que luego gane el Partido Popular y se ponga y se lleve la buena imagen. Quiero decir que yo es que incluso puedo pensar hasta en la propia maldad de un Zapatero capaz de tenernos un año esperando unas elecciones sin hacer nada para que el Partido Popular se encuentre con un papelón. ¿Qué piensa de esto?
Yo tengo una visión algo más optimista de esto. Primero, repito, la economía española no se va a recuperar gracias a los gobernantes, se va a recuperar de cualquier manera. Me parece que vamos a vivir un escenario parecido al del año 96, donde va a ganar el PP, pero la economía ya se estaba recuperando desde el año 93 y algo parecido va a suceder ahora. ¿Es posible esta estrategia, suponiendo la máxima maldad en el caso de Zapatero? Es posible, pero también hay otra alternativa que deberíamos considerar, y es que a los socialistas les interesará vender la idea de que ante situaciones comprometidas toman decisiones responsables. Y entonces esto, a lo mejor combinando esto con una posible recuperación que yo creo que se va a producir, a lo mejor a Zapatero le conviene y a los socialistas le convienen presentarse como abnegados, sacrificados para el bienestar general, y que toman estas medidas a pesar de que igual no les conviene políticamente.
Esa es la doctrina Botín, pero vamos, la doctrina Botín tiene un cuestionamiento.
Sabía que coincidía con Banquero. Está destacado. No, oye, que me voy a trabajar al banco.
La doctrina Botín, en el sentido de que él, en la célebre reunión de la Moncloa, fue el que expresó públicamente el deseo de que se mantuviera en el poder Rodríguez Zapatero. Pero no nos engañemos, Rodríguez Zapatero está aplicando las doctrinas que le ha impuesto Europa desde mayo del año pasado, y en esa estamos. En esa situación en el que el directorio europeo y el propio Estados Unidos te impone una serie de medidas económicas que tú tomas a regañadientes tarde y mal, ¿es la mejor fórmula para salir de la situación de crisis? Yo creo que no. La situación idónea hubiera sido precisamente en el momento que se produce esa absoluta moción de censura en cuanto a su comportamiento y a su política económica, era haber convocado elecciones en mayo del año pasado y un gobierno nuevo haber tomado esas decisiones, que yo creo que sí hubiera producido esa recuperación mucho más rápido y apuntarnos al carro europeo, y fundamentalmente por la recuperación que están teniendo economías como la alemana y otras, ¿no?, que es la que está tirando de nosotros.
Y una última cuestión. Usted en el libro, doctor, analiza la Constitución Europea, ha tenido la paciencia de explicar los 450 artículos,
sí,
¿no?
Muchos méritos.
La palabra mercado aparece, según usted, 80 veces. ¿Eso es mucho o poco?
Desde luego es poquísimo. Es poquísimo, porque además aparece siempre de manera condicionada. La proyectada Constitución y después el Tratado de Lisboa son un auténtico engendro, ¿no? Y nos demuestra el peligro que tiene la política en todas sus dimensiones. A veces sucede que cuando la política se aleja de nosotros, sus defectos se desdibujan. Entonces nuestro alcalde, sabemos que es un desastre, pero si coge un avión y se va a New York, a las Naciones Unidas, de pronto parece que está bien, ¿no? En Europa hay muchas cosas buenas, por supuesto, pero también muchas cosas malas. Mucho intervencionismo, mucha arrogancia de estos burócratas y políticos que creen saber mejor que nosotros lo que nos conviene, y por supuesto mucho impuesto y mucho gasto público. Y eso es lo que denuncio tanto en la proyectada Constitución como en el Tratado de Lisboa.
Ustedes ya saben que este es el libro del doctor Carlos Rodríguez Brown, se llama Economía de los No Economistas, que edita el LID, que puede ser un libro muy interesante para sumergirse en él y aprender algunas cosas de economía en un par de tardes. Mira, ustedes, muy bien. Querido doctor, yo le agradezco mucho que se haya quedado esta mañana aquí con nosotros.
Gracias a usted, un abrazo.
Páselo bien. Son las 9:20 y ahora nos tomamos un Revidox.